Muy bien, sean todos bienvenidos a los podcasts académicos de las Unidades Tecnológicas de Santander, como siempre con invitados especiales de nuestra familia uteísta. Llega el momento de salud empresarial de la Coordinación de Contaduría Pública, en cabeza de nuestra coordinadora María Delma Pineda Moreno. En la mañana de hoy nos acompaña la docente Sandra Marcela Espitia González. Ella es contadora pública, magíster en gestión de la tecnología educativa, y nos va a hablar de la investigación de los tipos de riesgos a los que se enfrentan una organización para mejorar su salud financiera. Rosicela, bienvenida, buen día. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Harvey, y también buenos días, profesora Sandra. Es un placer tenerla acá y también buenos días a todos los que nos escuchan a través de la emisora Tu Radio UTS. Profesora Sandra, vamos a empezar con las preguntas. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de riesgos financieros que se deben investigar?
Bueno, primero vamos a arrancar con los riesgos morales, y cuando estoy hablando de riesgos morales, hay un riesgo moral activo, que es cuando surge un siniestro y en este siniestro resulta la mala fe del usuario. Entonces estamos hablando de ese riesgo moral activo que puede una compañía, como en el caso de una aseguradora, desfalcar financieramente. Y hay otro riesgo moral, que es el pasivo, que este tiene que ver no solamente con lo que sucede, sino con la incompetencia o la ineptitud de los funcionarios que están dentro, en este caso, de una aseguradora, que si no piden todos los documentos de ley, que hay controles, pues obviamente generan salidas de dinero fuertes. Esto para el caso de los riesgos morales. Hay riesgos materiales que pueden ser, en este caso, vamos a hablar de los riesgos globales. Una empresa tiene que revisar qué tanto le está afectando, por decir un ejemplo, la economía, la parte social, y esto hace que revise todo lo que tiene que ver con las variables progresivas y expansivas de la organización. También vamos a hablar de los riesgos materiales. Entonces aquí tenemos riesgos tangibles. Un riesgo tangible es que en la empresa hay ciertos activos de mucho costo, pero es que si yo no les estoy haciendo el mantenimiento, pues se pueden deteriorar, y esto sí genera una pérdida de recursos para la organización, porque puede haber un deterioro significativo. Y obviamente también vamos a hablar de los riesgos intangibles. Entonces, ejemplo, hay empresas que tienen patentes, tienen software, y si ese software no está, digamos, que reconocido, ese software no es el adecuado para el proceso, pues obviamente puede generarle hasta una demanda a la organización, y efectivamente puede salir recursos. Entonces, financieramente las empresas tienen que verificar bien cuáles son esos riesgos tangibles, intangibles. Y hay otro caso en el costo de los riesgos de costo. Si yo voy a restaurar, sopese muy bien esos costos de restauración, porque ahí pueden haber riesgos. Por eso siempre pedimos 3 facturas para hacer una restauración a una propiedad, en el caso de una edificación, y pues para evitar que no hayan, digamos, esos sobrecostos, sí, que no hayan esos adicionales en las organizaciones. Pero también tenemos el riesgo de indemnización. Ejemplo, cuando nosotros tenemos o compramos un bien como una flota, un carro, y si el carro no lo tenemos bien asegurado, entonces llega un siniestro, una pérdida total, y la pérdida total, si estoy asegurada, pues usted tiene un valor de indemnización. Pero si la entidad no tiene controlando ese pago de esa póliza, puede ser que le den de baja al siniestro, le objeten la reclamación, entonces no hay indemnización y la empresa perdió el activo y además perdió el recurso. Entonces, ese es otro de los riesgos fuertes. Quizá el que a mí más me llame la atención son de acuerdo a los riesgos por la severidad, digamos el impacto que genera, por lo menos cuando vimos el caso de avalanchas que han pasado en Colombia como Mocoa. Uh-huh. Ese, de acuerdo al impacto, quizá los riesgos en todas las empresas fueron altos porque se fueron todas las empresas con todo. Entonces, el restaurar, quizá algunas empresas no tenían seguros contra todo riesgo, y volver a comenzar una empresa no es fácil. Entonces, claro, este es un tema que pues obviamente me llama mucho la atención. Quizá el otro también importante es el tipo de amenaza. Hoy en día las empresas tienen que investigar cuáles son esos riesgos que amenazan la institución de manera financiera. Entonces, el riesgo reputacional. si de una u otra manera la organización sí tiene una buena investigación en esa parte, ¿qué me puede afectar y qué me puede estar generando salidas de dinero que yo no pueda controlar? Es eso.
Bueno, profesora, ¿por qué incluir las categorías de riesgos financieros en la investigación?
Nosotros siempre vamos a incluir las tres categorías de riesgos, que son los riesgos inherentes. Y los riesgos inherentes tienen que ver con esos riesgos que están ahí, que uno puede decir, puede ser que no se den, como puede ser que sí se den, como en el caso de un temblor aquí en Bucaramanga. Eso es un riesgo inherente que financieramente, si uno dirá, aquí hay placa antisísmica, no tenemos ningún problema, ¿sí? Porque estamos en condiciones de poder sopesar la situación, pero quizá otras organizaciones no han verificado ni siquiera esa parte. El riesgo de control es que efectivamente pasen por encima de los controles que tiene una empresa, digamos en el caso de contratación. Aquí nosotros como universidad tenemos todo un proceso, se cumple a cabalidad, pero hay otras organizaciones que no. Entonces puede llegar a tener un empleado que esté en lista Clinton, ese es un riesgo financiero grande y es un riesgo de control. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que verificar que no esté en lista de Clinton, porque en una palabra estaríamos incumpliendo con una ley que es del SARLAT, que tiene que ver con el sistema de administración de riesgos y lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces yo no puedo contratar gente que esté ahí, ese es un riesgo de control. Y el otro es el riesgo de detención. Tenemos controles, estamos haciendo la auditoría, pero no se hizo bien. Entonces pasó, no detectó, y quizás un elemento muy fuerte que pues tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer esas auditorías.
Claro que sí, profe. ¿Cómo estos riesgos financieros conllevan justamente a las modalidades de fraude que colocan en riesgo a las organizaciones?
Bueno, nosotros sabemos que hay 5 modalidades de fraude. Entre estas está la estafa o timo, que son aquellas personas que engañan para tener sus, digamos, sus beneficios. Okay. En el caso de la colusión es cuando 2 o más trabajadores se colocan de acuerdo para tomar un bien o para beneficiarse. Y en el caso de las malversaciones, pues obviamente es tomar los recursos de la empresa, disponerlos para otra cosa diferente a lo que inicialmente se dio. En el caso del desfalco es cuando aquellas personas que toman dineros y tienen siempre como el hecho de poder llegar a decir, específicamente, por decirlo así, que yo como persona puedo o tengo la custodia de ese bien, pero sin embargo lo tomo a mi criterio, estoy desfalcando. Y por último el hurto, que ya lo sabemos, que son aquellas personas que toman, ya sea a la fuerza o a su conveniencia, los recursos de las empresas. Entonces, esos son los 5 modalidades de fraude financiero que existen y pues hay que tenerle mucho cuidado.
¿Cuáles son los factores que inciden en esos tipos de fraude y cómo las empresas pueden prevenirlos?
Los factores que inciden en esos tipos de fraude son 3. La presión. Y la presión tiene que ver con unos elementos importantes como es en la parte financiera. ¿Cómo está ese empleado o ese cliente? Está, digamos, en exceso de endeudamiento. Entonces podemos ver que hay personas que ni siquiera el sueldo les alcanza para pagar. Sí. Entonces esa parte de elemento es muy fuerte. El otro es la parte familiar. Hay personas que están sometidas a un nivel de vida donde la familia les exige más de lo que ganan. Entonces ese es otro problema, digamos, fuerte. El otro que tiene que ver con el trabajo. Entonces hay personas que tienen, digamos, metas, y esas metas son extremadamente altas. Entonces, ¿qué dicen? Ah, no, pues yo reporto lo mismo del año pasado, y pues eso es un engaño. Eso es otra modalidad. Y por último, la que tenemos es en la parte de vicios. Entonces, por eso hay algunas organizaciones que verifican por, digamos, por medios electrónicos, digo yo, en el cual se someten a pruebas psicotécnicas o, digamos, validadores de si está diciendo la verdad o no. Uh-huh. Y, pues, obviamente, es para mirar si la persona ha tenido vicios, y como por decir el licor o como ley de estupefacientes. Entonces, ese es otro tema fuerte.
Ok, ¿y qué pueden hacer las empresas para prevenir este tipo de
fraude?
Sí.
Entonces, en este caso que estamos hablando de la presión, ¿no?
Sí.
¿Nosotros qué podemos hacer? Hacerle un seguimiento. Primero se le hace una capacitación a la empresa. Uh-huh. es decir, a todos los empleados, a las organizaciones, es decir, todas las organizaciones deben hacer esto, deben hablar de la oportunidad, es otro elemento del fraude, que la oportunidad tiene que ver mucho con cómo puedo ocultar, cómo puedo evitar que me detecten. Y pues obviamente, digamos que uno les indica a ellos cuáles son esas tipos de oportunidades que fácilmente se detectan, es decir, que ellos no son invisibles, ¿sí? Lo otro es la racionalidad con la actitud. La actitud tiene mucho que ver con que era que yo me lo merecía. Es que la empresa tiene mucha plata, entonces no, digamos que en esa parte tenemos que minimizar eso. Y si usted me dice, nosotros, ¿cómo podemos? Tenemos que hacer una anatomía de la empresa expuesta a riesgos financieros. Y en esa anatomía tenemos que analizar los tres elementos del fraude, que es la racionalización, que es la oportunidad y que son las presiones, para poder evitar que haya este tema.
Bueno, profesora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué tener un código de ética empresarial?
Bueno, entonces aquí vamos a hablar específicamente que nosotros tenemos la ley 21 del 95 de este año, de enero 18. Esta ley crea, digamos, que programas de transparencia y ética empresarial. Y va de la mano con la ley 1474 del 2011, que es la ley de corrupción, donde se está evitando esta clase de tema de corrupción privada o pública, evasión fiscal, soborno, bueno, muchas de las cosas. Pero también estamos hablando que esto empieza desde la ley 599 del 2000 con el artículo 441, que es la omisión de denuncias de a particulares. Entonces, en una palabra, el código de ética es que todas las empresas pymes deben ya tener su código de ética y debe ser evaluado por el revisor fiscal. El código de ética, las empresas deben conocer cómo debo comportarme como empresa para que los empleados conozcan que así como hay un código de ética, también ellos tienen una ética como profesionales, como empleados sí. de una organización. Y esto hace que sea una sinergia, es decir, todos estamos hablando en el mismo lenguaje.
Uh-huh. Bueno, nombraba la ley 2195 del 2022. ¿Cómo impacta esta ley a las organizaciones?
Muchísimo. Empezando, creo que la universidad va a trabajar, en este caso el programa Contaduría, va a trabajar en crear programas de transparencia y ética empresarial, donde vamos a colocar un contralor, un estudiante, que va a manejar estos temas, donde se le va a asesorar a las empresas, pymes, cómo hacer el código de ética empresarial, porque la gran mayoría de pymes no lo tiene. ¿Sí?
Okay.
Y evitarle la sanción, porque las empresas que estén sancionadas financieramente, el Estado, la unidad administrativa especial de la DIAN, le puede llegar a colocar una sanción de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son 200 millones de pesos.
Bastantico.
Entonces, en una palabra, hay que tener mucho cuidado con todas las regulaciones, las normas se llegan es para leerlas, para aplicarlas, uh-huh. para poderlas analizar qué tanto me afectan como empresa.
Claro que sí, profesora. Bueno, y para terminar, ¿cómo puede un contador minimizar estos riesgos financieros en una empresa?
Primero, estando capacitado, muy bien. Es decir, él tiene que conocer específicamente todos los riesgos que tiene una empresa. Segundo, haciendo una matriz de valoración de riesgos financieros en la empresa, donde nosotros miremos en qué estamos bien, en qué estamos regular, qué debemos mejorar. Esto para evitar lo que yo le decía, sanciones, multas, hurtos, es decir, fraudes, también por errores, quizás llegar a entregar información tributaria, o sea, fiscal, que no sea la más correcta y que eso impacte a futuro, digamos, hasta con el cierre de los establecimientos. Entonces, es muy importante tener, primero, el conocimiento, segundo, el entrenamiento y tercero, hacer un backup, es decir, una retroalimentación completa de todo lo que se está llevando y llevar un control, sobre todo que estamos salvaguardando recursos de organizaciones. Entonces, eso es lo que se debe hacer.
Bueno, profesora Sandra, no sé si para concluir nos pudiera dar una conclusión para nuestros oyentes.
Bueno, para mí los riesgos financieros están siempre latentes en las organizaciones. No podemos decir que ninguna empresa no está expuesta a riesgos, todas sí. están expuestas a riesgos. Luego de entrada, desde la cabeza general, es decir, desde la dirección, en este caso desde el gerente de una organización, tiene que conocer de riesgos, tiene que saber Es decir, el administrador es la cabeza visible que representa una organización y por ende es el que va a rendir gestión de cómo minimizar de la mano con el contador o revisor fiscal.
Entonces, solo es tarea del contador.
Sí, es decir, nosotros tenemos que ser un equipo que debemos trabajar disciplinariamente todos, sí, de tal manera que podamos hacer una unión muy fuerte, que eso sea visible en las organizaciones donde diga ese equipo es fuerte, aquí en esta empresa es muy difícil hacer una situación porque cuando aquel se le ocurre un control, quiere decir, y además involucrar a los empleados, también si ellos ven que hay un riesgo que la empresa no alcanzó a detectar, que por ahí se puede estar yendo dinero, reportarnos y decirnos, porque hay que tener en cuenta todas esas ideas, sobre todo bienvenidas, digo yo, porque somos seres humanos y los seres humanos se equivocan.
Claro que sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado y como recomendación a las empresas, estar a la vanguardia de la regulación.
Bueno, profesora Sandra, gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
Muchas gracias a ustedes por su invitación, de verdad que sí, muy agradecida.
Claro que sí, profe. Buen día para usted y buen día para todos los oyentes que nos escuchan a través de la página web de las Unidades Tecnológicas de Santander y a través de la emisora Tu Radio UTS.